estar muy afectado. No es una musiquita para recibir al doctor Omar Ayrard. Mil disculpas, doctor. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Bueno, sí, lo de la música, sí, la estaba escuchando. No es buena música. No, más que buena música, es el problema que ese tipo de música produce excitación cerebral.
¡Opa!
Por consiguiente, estrés.
¡Opa!
Por eso siempre hay que buscar que la musicoterapia, hay que tratar de buscar, por ejemplo, cantos gregorianos o música celta, porque eso armoniza y la gente se relaja.
Mira.
Este tipo de música, que es la, una vez lo hablamos, que yo dije que la pasta base no es la que venden en las esquinas, la pasta base viene en mi música. Cuanto más estos cambios agudos, violentos, que parece que golpean latas, gritan, bueno, todo ese tipo de música produce excitación de las neuronas, por consiguiente el final es destrucción neuronal.
Claro, relajación de la mente.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Pero, ¿qué nos pasa? Vamos a un boliche bailable y la música es como que tiene que aturdirnos.
No. A ver, yo la última vez que fui...
Hace mucho.
Desde que me divorcié tuve una vida muy especial... Me dijeron así directamente, no voy a hacer propaganda, pero lo digo, anda a Pinar de Rocha.
Oh.
Bueno, Pinar de Rocha es allá en la localidad de Ramos Mejía. Para mí fue una de las, o es una de las mejores discotecas de la Argentina. Bueno, fui a Pinar de Rocha, me encontré con Sodoma y Gomorra adentro de Pinar de Rocha. Directamente, Sodoma y Gomorra, pero bueno, no la música. Estuve 4 días con campanas en la cabeza.
Tal.
¿Por qué? La música que pasaban, yo calculo que superaba los 100 decibeles, o sea, es como tener la cabeza dentro de la turbina de un avión. Vuelvo a repetir, 4 días me sonaban los oídos, como si tuvieran campanas adentro de mi cabeza. Y bueno, imagínate toda la gente inconsciente y que no sabe y que va a una discoteca y le ponen música en 100 decibeles. Es una forma de enfermarlos y matarlos sin alimentos, sin medicamentos y sin noticias de los políticos.
Ahora, está bien, te entiendo, Omar querido, pero la música fuerte te llevaba a arrimarte a la chica para chamullarla al oído, porque no podías estar a los gritos. Te arrimabas, había contacto, cercanía, aunque sea, para decirle al oído, hola, ¿cómo?
Claro, pero esa es la música que de nuestra época, donde hubo uno... iba a la discoteca, por ejemplo, la discoteca de Flores, que era muy linda, muy cerca de mi domicilio. Entonces uno iba, escuchaba una música, luces suaves, entonces se arrimaba a una dama, la invitaba a bailar, y podía hablar mientras bailaba. Y bueno, después venían los lentos, y si ahí la dama aceptaba, bueno, uno ya sabía que ya tenía cocinada.
Ahora, mirá qué loco lo nuestro, ¿no? Nosotros le tenemos que decir a la gente, nunca preparamos una charla, porque la vez que te saludo y arrancamos hablando de cualquier cosa, yo quiero, hablaste vos de la musicoterapia, ¿te puedo compartir una musiquita para ver qué te produce?
A ver.
¿Estás ahí?
Sí, estoy escuchando, sí. Sí.
Y eso no te sube el volumen, ¿eh?
No, está bien, porque si no me vas a lesionar un par de neuronas.
Acá tenés que saltar.
Combatiendo al perro, pero
Bueno, y hasta acá, porque si no te no te voy a tener 2 minutos. Dura algo más de 2 minutos, ¿no? Pero bueno, ¿qué te provocó?
No, o sea, a ver, ¿qué me provocó? Te lo hablo desde el punto de vista médico y del punto de vista, a ver, ¿cómo te podría explicar? Analítico. En primer lugar, que esa marcha es incoherente, no tiene sentido. Tomemos la parte, vuelvo, analítica, no los tonos. Los tonos irritan la corteza cerebral, punto. Pero vamos a lo analítico, combatiendo el capital. Disculpame, sí, lógico, los peronistas hacen negocios sin plata, con la plata ajena. Entonces ahí ya estaba puesto, combatiendo el capital. Entonces si yo quiero hacer un negocio o poner una empresa, se la saco a otro. Ya, o sea, en la marcha ya estaba codificado el subconsciente de esta raza podrida. Por eso te digo, vos fíjate la parte analítica nada más. Después, los tonos son tonos de guerra, son tonos violentos, ¿sí?, que incitan a la violencia, al patoterismo. Y después voy a profundizar un poco de esta marcha podrida. Combatiendo el capital, en realidad, fue sacado de Adolfo Hitler cuando en 1927 él hace un discurso que quería combatir al capitalismo, no combatir al capital. Y estas bestias con forma humana hacen esa marcha y ponen combatiendo al capital. O sea, ahí está la instrucción de Hitler y Mussolini sobre ese bastardo llamado Perón, con apellido prestado. Me va siguiendo, fíjate, en una sola cosita todo el análisis que te hice.
Claro, no, yo pensé que te iba a provocar otra cosa, pero bueno, no importa, está bien, logrado, acepto la respuesta. Vos sabés que esta semana tuve que faltar un día acá a la radio y estoy tomando antibióticos. Estoy tomando antibióticos. Dolor de muela terrible, terrible, terrible. Y yo no sé por qué duele tanto, dónde es el dolor, si es en la mente, de dónde viene esto, el control. Pero desbordado, quizás agarré, me automediqué, miré, lo googleé, a ver qué cuerno era esto, supuse que podía andar bien y me automediqué. Después, cuando fui a la dentista me confirmó que estaba bien, lo que había iniciado, y que le siga dando a ese antibiótico. Ahora, ¿cuál es la pregunta, no? El dolor, el origen del dolor, ¿puede el dolor llevarte a ese extremo, a ese nivel de desesperación?
Sí, el dolor, en primer lugar, que el dolor es un mensaje del cuerpo que te está diciendo anda al médico.
¿Pero es el cuerpo?
El dolor, a ver, tomemos el dolor de muela. Dolor de muelas es el trigémino. Son los dolores de suicidio. Vos tenés el trigémino y el ciático, que son dolores que te pueden llegar a llevar a un suicidio. Bien. Ahora vamos a lo que te aconteció. En la desesperación vos fuiste y te metiste un antibiótico. Pero bueno, hoy vamos a hacer una colaboración para la gente. Y para vos, por supuesto. Agarrás clavo dolor, lo molés, lo pones en un poquito de alcohol, lo rebajás con un poquito de agua el alcohol, un poquitito para que no sea al 100%, lo agitás y te lo pones entre las encías y en la misma muela, diente o lo que sea, y desaparece el dolor. Pero ¿por qué desaparece el dolor? Lo voy a hablar a nivel científico. Una de las funciones del eugenol, que es la sustancia que tiene el clavo dolor, bloquea los canales de calcio. Para que haya dolor tiene que haber calcio. Entonces, si yo bloqueo el canal del calcio, desaparece el dolor. Pero eso no quiere decir que lo dejes ahí. Bueno, anda, sacate una placa, a ver si es una pulpitis, una infección o lo que sea. Vos en la desesperación fuiste y te compraste antibiótico. La odontóloga, está bien, yo lo voy a respetar. ¿Qué te dijo? Sí, no, está bien lo que hiciste. No, para mí está mal lo que hiciste, porque capaz era otra cosa, pero bueno, no importa, cubriste un problema mayor.
No, la odontóloga lo que me dijo que, yo le dije, tomé ketorolac, tomé otro ketorolac, el dolor aumentó, me clavé este antibiótico y le di la marca. Lo que me dijo la médica es, sí, este antibiótico que tomaste es bueno y es el que te voy a recetar, porque es el antibiótico que vas a tener que tomar, porque tenés una infección, y cuando baje la infección vamos a hacer la placa para ver cuál es el origen de la infección. Pero está bien, muy válido lo que vos me decís, clavo de olor, alcohol, una mezclita, lo pongo ahí y voy a llegar al dentista.
Claro.
Voy a llegar al dentista, que en definitiva es donde tengo que ir, al dentista.
Claro.
Ahora
claro.
Bien, el medicamento que yo tomé estaba vencido. Entonces, voy con la nueva orden a la farmacia para comprar la medicación. Entonces, claro, comento que el medicamento está vencido. Tengo mucha confianza con el farmacéutico. No va a ser publicidad acá. Y aparte no creo que me esté escuchando. Pero me dice, con respecto al vencimiento, ay, si vos supieras. Entonces me comenta que en la facultad de farmacia habían hecho un experimento que tenía que ver con eso, con el vencimiento de la medicación. Y me dice que la medicación, el vencimiento de la medicación, tiene mucho de falsedad. Y me decía que hay antibióticos que aún vencidos, 4 o 5 años de estar vencidos, tienen el 93% de efectividad. ¿Será tan cierto? ¿Pasa esto? Encima que es un gran negocio. Las farmacéuticas, ¿puede existir esto tan perverso?
99.9 de cierto.
Qué barrio.
A ver, vamos al tema de los vencimientos. No sé, hace aproximadamente 20 años, porque el tiempo pasa tan rápido en nuestro país, vino la orden de poner vencimiento no solamente en los medicamentos, sino también en los alimentos y todo eso. En la parte de los alimentos, el agua y todo eso, no estoy totalmente de acuerdo. Pero en los medicamentos, eso favoreció para que los que tienen avaricia, codicia y vileza, que están adentro de la industria farmacéutica. Habrá gente buena, pero generalmente toda esta basura, todo este excremento humano, tiene codicia, y el que tiene codicia es insaciable. Una cosa es avaricia, otra cosa es codicia. Entonces dice, vamos a coimear a alguien que obligue a poner fecha de vencimientos. Entonces, ¿qué pasa? Vos ves un medicamento vencido y te asustás, decís, no lo tomo porque me puede hacer mal. El problema de los vencimientos hay en uno solo, sí, no lo voy a negar, que son en algunas vitaminas. Ahora, en el resto, la persona que te dijo eso, que después de 5 años tomar un medicamento, yo también lo he hecho, hay medicamentos que tirados en una caja de cuando consumía medicamentos por algún motivo, sí, por ahí tenía medicamentos de 4 o 5 años, por ahí hasta tenía un dolor, vamos, supongamos un dolor. Yo lo trato distinto al dolor, pero bueno, en ese momento me consumía el medicamento para el dolor y me cortaba el dolor. Y por ahí tenía 3, 4 años de vencido. Esto es una etapa terminal, el cambio va a venir por las malas, ya no por las buenas. Esto se acabó, esto fue un negocio, imagínate. Medicamento vencido, tenés que ir a la farmacia, meter la mano en el bolsillo de tu sacrificio, de tu sudor, de tu sangrado de la piel, que es lo que pasa en nuestro país, y tener que poner la plata, que es un peaje, para comprar otro medicamento.
William, te entiendo, pero me pensaba, porque mi cabeza no para de dar vueltas, pensaba en las vacunas, más allá de la efectividad o no de las vacunas, en ese negocio multimillonario, la cantidad de vacunas que el Estado compra a los laboratorios, que tienen un vencimiento más allá de la efectividad de la vacuna o del daño que la vacuna me pueda provocar, el daño potencial, encima el engaño de esa sobrefacturación monstruosa, Omar, monstruosa. Estaba esperando ahí en un centro de atención y una pareja jovencitos fueron a buscar la vacuna del COVID y le explicaron de que hay una demora, que tienen que esperar más o menos 10 días. Y yo, siguen yendo, pobrecitos, a inocularse con algo que los laboratorios están siendo demandados en el mundo. En el mundo, aquí en Argentina también. Vos sabés que el doctor, el abogado Razona en Mar del Plata, jueces que ya han emitido fallos de que ha sido criminal el uso de las vacunas contra el COVID. ¿Cómo puede haber tanto? Digo, pobre gente, ¿qué nos está pasando, no?
¿Qué está pasando? Muy simple. Cuando yo hablo que la Argentina, nuestra Argentina, se transformó en una sociedad de muertos vivos o zombies, después te defino por qué es zombie. Zombie es demencia. Todo lo que se vive acá es un estado demencial. Pasemos a la vacuna. Vacuna. Claro, la gente escucha la palabra vacuna y en su programación del subconsciente o la Matrix tiene la época de Sabin con la vacuna oral y todo. Entonces escucha, va, vacuna, vacuna, te salva de la poliomielitis. Bueno, eso ya está dentro del subconsciente. Entonces, en primer lugar, si yo por algún motivo tomaría el poder, porque a mí no me interesa que me voten las cucarachas, si tomaría el poder, a Fernández lo juzgo en el día y lo cuelgo. Listo. Chau. Pero por orden del PEMPO, que sería Poder Ejecutivo Nacional, no la basura de los otros poderes. ¿Por qué? Cuando salió esta mentira, esta choripandemia, como la llamé yo, de movida, lo hemos hablado, choripandemia, en todos los medios dije choripandemia, se van a Rusia, lo habrá atendido ahí en el Kremlin el que limpia los baños y los inodoros de Putin, y le dio la supuesta COVID, la vacuna, la Sputnik. La Sputnik estaba en fase 3. Supongamos que no tuviera metales pesados como la se envenenaron. Estaba en fase 3, todavía no podía salir. No podías vacunarte con una cosa, un líquido que estaba en fase 3. Faltaban dos fases más. Pero el señor, porque yo creo que su vida es un horror, y el que tiene una vida de horror es un resentido social, se trajo las Sputnik y acá se vacunaron con las Sputnik. Después compró las Sinopharm, cuando China se quiere comer al mundo. Vaya a saber qué bosta hay adentro de una vacuna Sinopharm o Sinopharm. Y ahí tenés los argentinos haciendo cola, poniendo el bracito para ponerse un jugo extranjero que no se sabe lo que es. Entonces, ¿quién es el culpable? Yo te vuelvo a repetir, como investigador científico, yo lo juzgo y lo cuelgo, no solamente a él, sino a todos estos delincuentes que promocionan la vacuna. Acá está llena de carteles, y los carteles los pagamos nosotros encima, los porteños. Vacúnese para prevenir enfermedades, ya ni siquiera te dice para qué enfermedad. Y ves a un chico que le están clavando una aguja en el brazo. Pero lógico, está Macri, el clan Macri. ¿Qué podés esperar de Macri? ¿Sabés qué? Cristina es una carmelita descalza al lado de los Macri. Los conozco porque vivían en mi barrio. ¿Está claro? ¿Mm?
Ahora, vos fíjate que el mundo, Estados Unidos, está tratando de despegar de la vacunación. O sea, no, que no sea obligatoria.
Lógico.
O sea, no, porque la mujer embarazada, los controles, están tratando, no sé si lo van a lograr, porque hay un interés económico muy fuerte atrás de esto.
Es muy simple. Estados Unidos se está preparando para el nuevo orden. Por eso el tema de las vacunas, el sacar el flúor del agua. Y acá hay ciertos lugares que también se están preparando para el nuevo orden. El famoso ANMAT, creado por el delincuente de Menem, está sacando muchos medicamentos del mercado que son altamente tóxicos, venenosos, enferman y matan, aunque la gente no lo sepa, y al mismo tiempo están algunas cositas parándolas, aceites de olivas truchos, bueno, cosas del supermercado, que todo es malo en el supermercado, pero bueno, algunas cosas son más malas todavía. Entonces, volviendo a lo que te estoy diciendo, se está preparando Estados Unidos para el nuevo orden. Si vos crees un nuevo orden mundial, no podés tener una sociedad, supongamos, con una epidemia de cáncer, porque en Estados Unidos hay epidemia de cáncer, hay una epidemia de obesidad del 60%, acá ya la superamos el 60%. Entonces, ¿qué necesitas? Un pueblo que se empiece a despertar, que se despierte, chau vacunas, chau comida chatarra, chau flúor del agua, me compro un filtro de ósmosis inversa, y entonces ahí vas preparando a ese nuevo ejército, llamémosle así, de gente con el cerebro, el hígado y todos los órganos en buen estado. Si no, no puede ser un nuevo orden mundial con zombies, por las vacunas, por la comida chatarra, por estos perros calientes, por las sodas son las gaseosas. Entonces están preparando todo eso, se nota.
Ahora, Omar, ¿cómo funciona esto? Yo te entiendo lo que me planteas de Estados Unidos, pero fíjate vos que el fentanilo está haciendo estrago. ¿Cómo contarle al oyente de que las personas están en la vía pública realmente en un estado zombie? Están como estatuas vivientes, vaya a saber dónde estará su cabeza, totalmente perdidas. ¿Cómo frenás el avance del fentanilo en una sociedad como Estados Unidos?
No, en una sociedad como Estados Unidos, como acá en Argentina.
Acá en Argentina ya empezaron, lamentablemente, es la droga más barata.
Claro, hablemos del fentanilo. En primera, porque ahí viene la ambigüedad de lo que yo hablo, digo blanco y negro al mismo tiempo. El que se inyecta fentanilo por su cuenta, y bueno, que lo haga y después va a terminar en el cementerio, porque el fentanilo tiene algo más poderoso que la pasta base. El fentanilo te transforma en zombie, pero no tenés capacidad de reacción. El zombie sí ataca, descoordinado, pero ataca. En cambio, el zombie que se inyectó fentanilo, chau, se acabó. Porque se desestructura todo el cerebro. Ya no sabe, es un zombie. No sabe quién es, ni dónde está, ni para qué está. O sea, como el dicho de Kicillof, no sabe nada. Los movimientos corporales ya son movimientos de desarticulación, no son movimientos normales. Bueno, ese es el efecto del fentanilo. Y bueno, si querés aplicarte fentanilo, aplicate. Pero, ahora pasemos acá a la Argentina. Acá murió gente por el fentanilo, pero ¿qué se descubrió? El fentanilo se utiliza en medicina. ¡Oh, casualidad! Por supuesto, la organización criminal kirchnerista, hay fentanilos contaminados con bacterias o gérmenes para provocarte neumonía. Ya salió por todos lados, por todos los medios. Entonces, vos vas a un hospital, a un sanatorio, a una clínica, donde sea, te dan fentanilo por un dolor o por una inducción anestésica, terminó todo y a la semana, fac, neumonía. Una neumonía, hay un porcentaje que se muere. La verdad, espectacular este cártel kirchnerista, porque es un cártel de todos los delitos habidos y por haber.
Sí, uno no puede ponerse en esa mente, no es imposible hacerlo, uno no está preparado, no puede entender. Ni siquiera es una mente de ficción, es una mente perversa, asesina. Pero tan asesino como aquello que como y me provoca. Yo hablaba ayer con un chico, un amigo, ¿no? Que me contaba sobre lo que está padeciendo él con la celiaquía, y que realmente le está pasando mal, no puede comer nada. Y yo, claro, ¿cuánto daño nos han hecho con la comida, con lo que comemos? ¿Cómo revertís eso? Vos me decís, Estados Unidos se está preparando para el nuevo orden mundial. ¿Y nosotros?
No, nosotros no.
Estamos destruidos. O sea, nosotros somos parte de lo que tienen que destruir para ese nuevo orden mundial. ¿Cuál sería el rol nuestro en ese nuevo orden mundial?
Acá es muy simple. Despertate o despertate. Hacé lo que te dicen los científicos. ¿Querés seguir comiendo chorizo, morcilla, comprar los panchos que habilitó Mauricio Macri y Larreta en todas las plazas de la capital federal, de la Cava? Comé esa salchicha con mayonesa, con basura, y te vas a morir. Eso lo hizo Macri, para que vean lo que es Macri. Acá es muy simple, acá hay una política de exterminio, y lo hemos hablado en otras notas, y yo te lo digo muy simple. Derribaron la embajada de Israel, fue una declaración de guerra a Israel, porque una embajada es un Estado, no es un departamento, no. La embajada representa ese país. Vos vas a una embajada y estás bajo la ley de ese país, punto. Pero la gente no lo sabe, se cree que es un edificio o una casa linda. Bien, cuando vino el atentado a la embajada de Israel, enseguida Monsanto, que hace coimea a los criminales del gobierno de Menem, y se aprueba o se autoriza la RDGH. La RDGH es la hormona de crecimiento bovino. Ahora, ¿qué hace Monsanto? Por supuesto, el paisano de los que murieron en la embajada de Israel. Modifica la caseína y pone una hormona. Suceden dos cosas, porque aumentó la diabetes, y la diabetes insulino dependiente, y las enfermedades autoinmunes en Argentina. Porque esa caseína, el sistema inmunológico, cuando la ataca, la registra como una célula pancreática. ¿Sí? Entonces el sistema inmunológico hace defensas contra el páncreas. Entonces el sistema inmunológico ataca el páncreas, y ¿cuántos chicos? A los 7, 8 años, ¡fácate! Esos tomadores de leche desarrollan a una diabetes insulino dependiente. Y después las otras enfermedades son el cáncer. El queso y la leche argentina producen cáncer. Pero eso lo podemos buscar por internet. Bueno, ese fue Monsanto como venganza por no haber justicia en la Argentina. ¿Sí? Esa fue la primera. Pues estamos hablando del exterminio de los argentinos. La leche y el queso te va a producir prostatitis, cáncer de próstata, cáncer de aparato digestivo, no sé, cáncer hasta el alma. ¿Sí? Bueno, leche y queso, primero. Pasemos a otro atentado. Después del atentado a la AMIA, ¿qué sucede? Monsanto va a visitarlo a Felipe Solá, al peronista, de la raza maldita peronista, y Felipe Solá autoriza el glifosato. El glifosato tiene la particularidad de achicarte las neuronas, te transforma en zombie, y no te das cuenta, te achica las neuronas, no tenés dendritas y axones, esa es la comunicación que tiene entre neurona y neurona, no produce, o sea, bloquea la producción de un colesterol que necesita la fibra cardíaca para estar bien, y al mismo tiempo infla los glóbulos rojos, el glóbulo rojo no oxigena los tejidos, y al mismo tiempo bloquea la absorción de vitamina B12. Entonces, date cuenta que acá hay una política de arrasar con los argentinos, porque no hay justicia. No hay justicia, la van a hacer de afuera, y la siguen haciendo de afuera. Como el arenado del Congreso. El arenado del Congreso fue para llenarle de silicio los pulmones de todos esos delincuentes coimeros, ladrones, que apoyan a una ladrona que destruyó la República Argentina. ¿Ves qué fácil trabajan los de afuera? ellos hacen justicia con polvitos, con agroquímicos, con una hormona para la leche y el queso, y acá se usa, le encanta al campo usar todas esas porquerías.
Ahora, claro, lo peor, vos me hablás del gobierno, ¿no?, de la Cámara, lo peor es lo que estamos viviendo nosotros. Vos fíjate, ayer me dio un informe, Omar, de las horas que pasamos con el celular, en contacto con el celular. Pero el informe iba mucho más allá, ¿no?, a cómo ponemos a la edad más temprana el celular en la mano de nuestros chicos, ¿no?, de los más pequeños, que se distraen. El argumento que quieran poner los padres. Y no somos conscientes de que el celular tiene más información de nosotros de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Le hemos dado todas las herramientas para ser manipulados. Y ellos estudian permanentemente en esa manipulación que ejercen sobre nosotros. ¿Hasta dónde, Omar?
No, es que, a ver, entendela, Luis, y lo tiene que entender la gente que nos está escuchando y los orejas, los alcahuetes, que entiendan que acá hay que pagar por los daños que se hicieron, porque no hay justicia. Y están abriendo el camino desde el Congreso y el lentecimiento de la justicia para que esta chorra, esta delincuente que destruyó el país junto con una organización criminal, vuelva a sentarse en una banca de diputados. No sé de qué diablo se presenta. Nos hacen pedazos. Vos hablaste del celular. A ver, el celular tiene que ser para uso racional, no para uso emocional. Cuando vos usás el celular, acá lo ves a todos los imbéciles en los subterráneos, en los ómnibus, van caminando con el celular, liberás dopamina. El cerebro libera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce placer, satisfacción y recompensa. Si yo estoy viendo estupideces en un celular, siento placer. Por algo la miro, pero siento placer. Ahora, ¿qué pasa? El exceso de dopamina en forma total te va a llevar a la enfermedad psiquiátrica. Si yo tengo mucha dopamina en el cerebro, puedo terminar con una esquizofrenia. Bueno, eso es el celular por un lado. O sea, destruirte el cerebro, hacértelo pedazos. Es lo mismo que, peor que el glifosato es. Porque el glifosato no estás comiendo todo el día, pero el celular lo estás comiendo todo el día. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con un celular, y esto sí se lo hablo desde afuera, que lean El Príncipe, que al enemigo se lo elimina, no se lo tortura en forma lenta, todo esto que están haciendo con toda esta basura, de que están volviendo, quisieron saltar a todos los que van a ir presos, mamás, están echando a sinvergüenzas, ñoquis y toda esa porquería. No, al enemigo se lo elimina, lo dice Nicolás Maquiavelo. Porque si le das tiempo al enemigo de reponerse, después te va a destruir. Entonces, lo mismo que hicieron en el Líbano con los Vipers, ¿sí? Que metieron la frecuencia, aumentaron la frecuencia, explotaron todos los Vipers y sin bombardear el Líbano, volaron por el diablo los que, bueno, supuestamente terroristas o de la organización fundamentalista Mongo, ¿sí? Acá es lo mismo. ¿Por qué no terminan con los criminales? Y a los criminales que gobiernan los pusieron los de afuera. ¿Sí? O sea, lo de Nisman, ¿se acabó? No, no se acabó. Nos van a hacer pedazos. Nos van a desintegrar. Entonces, por eso hay que despertarse. Nadie nos va a dar una mano.
¿Cuál será el camino? Mirá vos que cuando hablamos de redes sociales, de manipulación, Elon Musk es, qué sé yo, es hablar de Tesla, es hablar de la inteligencia artificial, del desarrollo en el SpaceX, y si resulta que ahora está acusando a Donald Trump nada más y nada menos que de haber colaborado, de haber trabajado y de haber sido parte de una organización de tráfico sexual de menores. Mirá a dónde lo pone, mirá la batalla que están librando ellos.
Vos sabés que yo hago diagnóstico por fotos, o sea, diagnóstico por imágenes. Hablo primero de Elon Musk. Si ustedes buscan la foto de Elon Musk, él tiene una cirugía que, si no me equivoco, es de tiroides. Ustedes van a ver una cicatriz del lado derecho. En primer lugar, Elon Musk, si no tuvo la autorización de contrainteligencia de la CIA, está acabado. Porque, no se tiró contra Donald Trump. Se tiró contra el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que es nuestra madre patria, porque nosotros dependemos de ellos, punto, con la plata que nos dan para que la roben los políticos.
Y bueno, Jeffrey Epstein, que es la persona, es uno de los financistas más importantes de los gobiernos.
Y bueno, terminemos con Donald Trump y pasemos a Epstein. Donald Trump, a mí me encantaría, yo la semana pasada dije que yo en Suiza metí un aguijón, me encantaría al presidente de Estados Unidos, por una cuestión estratégica, hacerle un programa de regeneración biológica, porque él está caminando lento, está agachando un poco el cuello. Bueno, todo eso, yo no sé qué edad tiene, 82 creo que tiene Donald Trump, no tengo idea. Con un programa de regeneración biológica, que son los mismos que se hacen en Suiza, lo puedo bajar a 35-40 años y poder estar cuerdo y estar tranquilo con todo lo que está viviendo, porque no solamente esto de Elon Musk y todas estas cosas. Un país que está en jaque con el tema Rusia, China y esto, la sobrecarga que está recibiendo una persona ya mayor de edad es muy fuerte. Entonces yo le propongo desde acá, desde Argentina, me acerco hasta la embajada, aparte de la embajada me conocen todos, llevarle un programa de regeneración biológica y que baje su biología, vuelvo a repetir, a 35, 40 años.
Ahora mirá, te interrumpo porque miré la edad, tiene solo 78 años.
Claro. Pero si vos o yo tenemos 78 años, no hay ningún problema. Pero imagínate 78 años sentado en la Casa Blanca. ¡Wow! No, yo se lo regalo. Ni aunque tuviera 40 años, si me la regalan, no la agarro. No, déjame vivir en paz. Salvo que sea, qué sé yo, un libertador, un amante de mi patria que me dio todo. Bueno, está bien. Mi patria me dio todo, tengo que cumplir con mi patria, me siento en la Casa Blanca. Pero hay que aguantar el estrés oxidativo que produce y que está viviendo este hombre de 78 años. Y que es una persona exitosa, vuelvo a repetir. Y Elon Musk, si no tuvo autorización de contrainteligencia, y bueno, Elon Musk le va a pasar lo mismo que al dueño de Banco Macro, o lo mismo que de la SOTA, y van a tener un accidente de tránsito, se le va a caer el avión, o capaz le aparece un cáncer como a Hugo Chávez. Esto es muy simple, acá esto se maneja muy simple y práctico, y se acabó. Es fuerte lo que digo, pero es así.
Qué duro lo que vivimos, Omar, querido, ¿eh? Y nosotros siempre estamos buscando la solución para el problema que tenemos en lo cotidiano, ¿no? En el día a día. Vos estás cerca de las marchas de los jubilados, los discapacitados. Yo cuando veo esas imágenes por la tele, conociendo chicos que tienen espectro autista, que sufren tanto, ¿no? Por los cambios bruscos o el Asperger. Y me decís, ¿por qué someter a los chicos a semejante estrés de estar en una plaza con el barullo, con todo eso, que lamentablemente ellos lo viven de una manera tan distinta, ¿no? Que, o sea, pues son los padres, ¿por qué someter a los pibes a eso?
No, no son padres, son criminales. Acá hay algo muy simple. Vos sabés que yo siempre contra los políticos fui muy claro. El mejor político argentino es el político muerto. Pero voy a aflojar un poco. Yo vivo acá en Capital Federal desde que nací. A ver, estoy repodrido de tener que bancar a estas milicias populares creadas para el peronismo kirchnerismo. Todos estos son milicias populares. ¿Está claro? Es insoportable vivir en Capital Federal. Tenés que tener un temple muy especial. No puede ser que estos dieron órdenes de pintar todas las casas. Eso es daño contra la propiedad privada. Es un asco. Orinan en los ascensores del subterráneo. Defecan en la calle. Eso está programado porque quieren derribar a este gobierno. Y no es el gobierno, es derribar a la democracia. Como lo hizo Ubaldini con 13 paros, ¿sí? No lo vamos a negar, eso fue parte del juego. Después a Ubaldini le cambiaron el encendedor que tenía como amuleto y le agarró un cáncer de pulmón. Espero que me haya entendido la CGT lo que acabo de decirle. Bueno, entonces, volvemos acá a lo que vos me decías. Es insoportable. La Capital Federal tiene que estar cerrada. A ver, señor, no va a estar parando uno por uno. A ver, esta turba bananera que viene en ómnibus como si fuera ganado, ¿para qué viene a la Capital Federal? ¿Para qué viene a la Capital Federal? Vienen a romper, a pintar, ni se te ocurra ir a caminar porque encima aprietan a la gente. Che, ¿usted quién es? ¿Para qué está acá? Hablo de los, no de, de la policía, hablo de estas basuras que quieren derribar a este gobierno. A ver, yo le enseño al gobierno. Están las armas que no lastiman a nadie, que la desarrolló Delgado, es un español, ¿sí? Hay unos cañones de frecuencia de menos 20 Hz. Con poner 4 cañones de frecuencias en la Capital Federal, cuando vienen las bestias con forma humana, el aluvión zoológico peronista, aprietan el botón, está claro, eso, Méndez San Martino fue el que dijo eso, el aluvión zoológico, aprietan un botón y lleva la frecuencia a menos 20 Hz, entran todos en pánico y se desorientan, salen todos corriendo. No matas a nadie, no lastimas a nadie, no rompen la Capital Federal, no le dan miedo a la gente honesta, y se acabó. Se van porque vos no podés venir, a ver, lo usaron en Tormenta del Desierto, en Irak. Venían los soldados iraquíes que venían con todo y apretaron el botón, ¡pac! Tiraron las mochilas, las armas y se volvieron de nuevo para la capital. Es un frecuenciador de menos 20 Hz. ¿Cómo no lo sabe eso el gobierno? A ver, yo le digo a Israel, que quiere vengarse de una vez por todas de lo que pasó con Argentina, ¿no le puede traer 4 o 5 cañones de eso y que los porteños podamos vivir en paz? ¿Qué quieren hacer? ¿Caer la Capital Federal? ¡Cae la Capital Federal y chau!
Ahora, imagínate cuánta gente te escucha, nos escucha y dice, ¿y por qué no utilizar esos cañones en la Franja de Gaza?
No, a ver, en la Franja de Gaza deben usar todo tipo de cañones. ¿Te pensás que el de pánico no lo están usando? Si lo usaron en Irak, ¿cómo no van a estarlo? Debe estar usando Israel, por supuesto. Lo que pasa es que Israel no puede poner un aviso en el diario, estamos usando los cañones de pánico, los cañones de sonido, porque hay otro que, no sé, Israel le dio uno a este gobierno que emite un sonido que no lo soportás, te tenés que ir. O sea, te agarra un dolor en la cabeza que es intolerable y tenés que salir corriendo, pero está generando dolor. En cambio con el otro, lo único que te genera es pánico, sí que lo usan eso. Y deben tener más cosas que nosotros desconocemos, Luis.
No, bueno, sin duda, lo que pasa es que yo te escucho hablar además de la tortura y siempre pienso, me hace pensar en los chinos, ¿no? Porque los chinos es como que los vemos, son los maestros del arte, es un arte torturar para ellos, ¿no? Para esa filosofía.
Ah, sí, ellos tienen una una tortura que es con agujas, te van clavando, como conocen muy bien de agujas, son agujas gruesas, te los van clavando en los meridianos, y bueno, no hay persona que pueda resistir ese tipo de tortura. O la famosa gota en la cabeza. Te sientas en una silla y te hacen una sola gota de agua, va cayendo permanentemente sobre tu cabeza y llega un momento, es como si fuera un mazazo. Esa es una de las técnicas de que utiliza China. Es su formato, es un país que fueron 75 países, vivieron en guerra siempre, y bueno, después constituyeron lo que es la República Popular China.
Pero desde esas técnicas primarias, si se quiere, al uso de la tecnología hoy...
No me imagino. A ver, si a mí me ponen frente a un cañón de frecuencia que me va a generar pánico y desorientación, va a llegar un momento que voy a hacer un paro cardíaco. Si me dejan permanentemente, si yo no puedo salir corriendo, pánico, libero adrenalina, entro en un colapso psicofísico, ¡paf! Y voy a, mi corazón va a decir, no, vamos a irnos del planeta, muero. Solamente con un frecuenciador. Ellos tienen un arma ahora, pues un frecuenciador que hasta mueve los árboles, guarda, y no lastima a la Tierra, al planeta Tierra, pero a los humanos los borra directamente.
¿Cómo pensar en soluciones, no? Porque estando la tecnología tan avanzada y la propia inteligencia artificial, ¿qué pasaría si estas herramientas de este presente le damos un uso realmente para nuestro beneficio, pero de verdad, para mejorar la calidad de vida de verdad? Decir, bueno, dar por tierra con todo, tabula rasa, ¿no? ¿Hasta dónde empieza la cura para esa nueva sociedad de ese orden mundial?
Bien, pusiste justo el dedo en algo importantísimo para que la gente que nos está escuchando llevarle un poco de tranquilidad, si no estamos haciendo de sádicos, de perversos. A ver, en las escrituras, en los textos sagrados, yo no hablo del dogma, hablo de lo que está encriptado y escondido en las escrituras. Que cuando venga el nuevo orden mundial, que estamos muy cerquita, todo el armamento bélico será utilizado para beneficio de la sociedad. No me acuerdo en qué capítulo, ahí sí, pero hay que buscarlo. Búsquenlo, está prácticamente en la parte final de los Santos Evangelios, donde está explicado que todos los instrumentos de guerra serán utilizados para beneficios de la sociedad mundial. O sea, todo esto que estamos hablando de horrores, de esto, de los cañones, bueno, serán utilizados para mejorar. Vamos a suponer una inundación. Saldrían los tanques de guerra y todo tipo de móvil de guerra para ir a recolectar, por ejemplo, la fruta, o los camiones que están ahí varados, agarrar, traerlos con los alimentos que pudo cosechar, ¿sí? Así se va a usar la tecnología de guerra. O sea, siempre va a ser para beneficio. O un helicóptero de guerra de alta velocidad que vaya a rescatar una persona que hizo un infarto en el medio del campo, ¿sí? Bien. Eso es lo que va a venir con el nuevo orden mundial. Y está escrito en los Santos Evangelios, búsquenlo.
Trabajar para el bien común.
Exactamente.
Trabajar para el bienestar.
Exacto. Acá cuando comprendan que ya llegamos al fin, y se pongan de acuerdo todos los líderes, que son 10 nada más, ¿sí? Que después van a estar bajo el poder de uno solo, que lleguen al equilibrio y todo esto que estoy hablando sea real. Punto. Porque si no, estamos a milímetros del fin. Que ellos, ninguno va a apretar una bomba atómica. Quédense tranquilos, que la gente se quede tranquila, que no sufra más. hay armas, o sea, Rusia tiene las hiperbáricas, igual que la tiene Estados Unidos, que explotan, funcionan como una bomba nuclear reducida. ¿Qué hacen? Te absorben, voltean casas a lo loco, pero te absorben el oxígeno. Al absorberte el oxígeno morís en el acto, ¿sí? Pero no genera la radiación de una bomba atómica. Y si no, lo pueden ver en la película Virus, cuando viene un avión que se creían que era un avión humanitario y tira una bomba hiperbárica, y lo que hace, absorbe, los chupa a todos los que estaban abajo, porque tenían que eliminar esa población, porque esa población podía diseminar el virus en todo el planeta Tierra. O sea, es por absorción, es por implosión, no es por explosión, ¿me entendés? Ese es el mecanismo de estas bombas hiperbáricas. Y no destruirían el planeta, porque está escrito, Dios le dijo, no destruyan los árboles porque los castigaré. Eso está en uno de los capítulos finales del Apocalipsis. Es un mandato divino, y es para todos, ¿eh? Aunque los chinos y los coreanos y los asiáticos no tienen religiosidad, pero ellos lo saben.
Parecería que no hemos entendido que cuando morís no te llevas nada.
Y pero andá a hacérselo entender a Cristina, a Macri, a Larreta, no sé, a Dualde. No lo pueden entender porque no razonan. Ellos lo van a entender cuando tengan una enfermedad o cuando entren al cementerio. El avaro, el que tiene codicia y el que tiene una cuota del poder, cuando le dicen en el análisis, mira, tenés cáncer de estómago y te quedan 6 meses, ya ahí reseteás todo el pasado y te diste cuenta que lo único que hiciste fue hacer el mal, nada más, porque los que acumulan este dinero, pues son enfermos del espíritu y del cerebro, acumulan dinero para hacer el mal. Y aparte, a ver si entienden, las esclavas sexuales que salen con los políticos, con los sindicalistas y con los empresarios también que tienen avaricia y codicia, salen con la plata, no salen por la plata, no salen con ellos, ellos son cosas. De la misma forma que nosotros somos cosas para ellos, donde nos despedazan, ustedes también, políticos, sindicalistas, multimillonarios, ustedes son cosas. Yo conozco uno que también es bastardo, que lo único que hizo toda la vida acumular dinero, que está con Parkinson. ¿Está claro? Se acabó. Listo. Se acabó. Y un Parkinson severo. Se te acabó el poder. Listo. Y sos el hazme reír de la sociedad que lastimaste. Porque cuando caes en desgracia es como la historia del pájaro. El pájaro se come las hormigas, cuando el pájaro cae, las hormigas se comen al pájaro. Tal y cuando cual. Un desgraciado de estos, un psicópata perverso, maligno, cae en desgracia, sabe que la sociedad se está matando de risa. Y aunque no se ría la sociedad, adentro de él sabe que ya perdió. Que todo lo que hizo no le sirvió para nada.
Omar querido, viene un fin de semana. Imagino, que ayer, yo sé que no miraste el partido, ¿no? Pero te enteraste que ganó la selección argentina. Yo te mandé un recordatorio para que estés atento. Te digo, che, juega la Argentina. Es como un poco como para ponerle algo de buena onda. Viernes.
Sí, no, la verdad me mandaste no solamente esa foto, sino foto de paisaje de Tierra del Fuego.
Espectacular.
Cómo me gustaría recorrer esa foto que me mandaste. Me posesioné, dije, ay, cómo estaría estar en Tierra del Fuego. Y bueno, también al mismo tiempo, sí, apoyar a la selección argentina. No puedo ser tan opuesto, no, sí, pues soy argentino, muy simple.
Por supuesto. Querido, te mando un abrazo enorme, sabes cuánto te aprecio, ojalá pronto te pueda dar un abrazo personalmente.
Ya va a ser así. Y prepara el clavo de olor, hoy mismo, vos y toda la gente de Tierra del Fuego y de Ushuaia, que agarre clavo de olor, 4 o 5 clavo de olor, lo muela, lo pongan en alcohol, lo rebajen un poquitito, le ponen un poquitito de agua al alcohol, lo rebajen y lo dejen tirado ahí en el botiquín.
Era tanto el dolor que me olvidé del clavo de olor. Y me acuerdo que en un momento vos me dijiste, yo lo hice, en ese momento estaba Marina cerca y Marina me dio el dato de que no muera el clavo de olor, que le ponga alcohol, que le ponga así, así. Lo hice y realmente es mágico. Cuando fui al dentista, o sea, porque hice eso y fui al dentista, y me acuerdo de lo primero que me dijo el dentista, dice, la base de todos los calmantes que utilizamos, dice, ¿no viste el olorcito que hay en el consultorio? Y me hizo leer un par de cosas que tenía ahí en el escritorio. Y sí, es clavo de olor.
Exacto, es decir, el olor a dentista, yo, perdón, voy a respetarlo. El olor que hay en odontología, porque no son dentistas, son odontólogos, es eugenol. Ese olor que es característico de los consultorios, de los odontólogos, eso es eugenol. ¿Y eso de dónde se saca? Del clavo de olor.
Que es brutal. Explicá de vuelta eso y lo dejamos como un tip que hay un muchacho, Roberto, que me acaba de preguntar cómo es la recetita.
Es muy simple. Usted agarra 5 o 6 clavos de olor, lo muele. Si no lo puede moler porque no tiene molinillo o algo por el estilo, lo machaca, lo rompe en pedacitos. Agarra un poquito de alcohol, más o menos 30 mililitros, 50 mililitros, lo pone ahí y lo deja macerar. Y cada vez que tenga una molestia en la boca, con un hisopo, moja ese alcohol y lo pasa por la encía y lo pasa por la muela o por el diente. Usted verá como en segundos estoy hablando, desaparece el dolor. Pero vaya al odontólogo, vuelvo a repetir.
Sí, eso es inmediato. ¿Alcanfor tiene algo que ver en esto o es solo alcohol y clavo de dolor?
A ver, el alcanfor es mágico. Si uno utilizaría alcanfor, y sí, se lo voy a decir porque se lo merece. El Viva Porú, que es alcanfor puro. Bueno, el Viva Porú tiene más de 10 funciones para los hongos, para todo. Pero el alcanfor, por ejemplo, mezclado, puede ser con aloe vera, para los dolores de rodilla, es excelente. Alcanfor, aloe vera, acá, y clavo de olor. Y alcohol al 50%, uno lo pasa, ¿sí?, por la rodilla, ese también calma el dolor. Pongo la rodilla porque es donde más molestia tiene la gente. Y desaparece el dolor aproximadamente entre 30 segundos y 50 segundos. ¿Está claro? Y no hay nada más lindo que sacarle el dolor a una persona o uno no sentir dolor, ¿sí?
Doctor querido, te abrazo con todo mi corazón. Pronto nos vamos a poder abrazar personalmente.
No te quepa la menor duda. Y mantenerse estoico, por favor, es un segundo más. Por favor, no se carguen con emociones oscuras, la cabeza, el sufrimiento. Ya va a pasar esta tormenta. Cuesta, pero va a pasar. Porque si están con las emociones alteradas, ustedes están destruyendo lentamente el cerebro. No le den el gusto a los criminales.
Aflojemos, hay un montón de mensajes, te saludan. Abrazo enorme, Doc, querido, gracias por estar.
Un beso para todos los mensajeros. Chau, chau.
No pienses que la vida te devolverá.